Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días, Gran Canaria. Comenzamos este jueves 26 de enero con muchísima energía. En la parte técnica, Guillermo Correa, al micrófono, Carla Rabeiti. Actualidad manda y contarles que los gobiernos de Canarias y el gobierno de Canarias y de España ha acordado una obligación de servicio público de manera experimental. Se trata para controlar así la subida de precios en los billetes aéreos que conectan Canarias con la península en ciertas épocas del año, como por ejemplo en Navidades y verano, que es cuando los precios son algo más altos. Se trata de un proyecto piloto con el que se pretende poner coto a esa subida de tarifas, sobre todo en los periodos vacacionales y también de cuando su operatividad depende de que se extienda a otras conexiones entre las islas y el resto del territorio nacional. Todavía no se sabe ni qué ruta se va a cubrir, aunque sí se sabe que será una de mayor afluencia, como por ejemplo un Canarias-Madrid, cualquier isla de Canarias, o incluso Canarias hacia Barcelona o viceversa. A lo largo de la mañana hemos conocido diversas reacciones de esta medida, pero nosotros en los micrófonos de COPE Gran Canaria queremos hablarlo con Miguel Díaz, el vicepresidente de Canarios Sin Alas, y además nos cuentan y sabemos que llevan 6 años pidiendo exactamente esto, un tope en el precio de los billetes entre Canarias y la península. Además, también nos interesamos por la aprobación en el Consejo de Gobierno Canario del decreto ley que va a mejorar la normativa aprobada en Ley de Presupuestos Canarios, que establecía el IGIC tipo cero en los productos para la alimentación en explotaciones ganaderas. En concreto, se va a ampliar el tipo cero a los piensos y a otros productos. Y se amplía también la aplicación de tipo cero a todas las fases de la importación, elaboración y comercio, resolviendo así la situación de las empresas intermedias que compran al importador y venden también al ganadero. Nicolás Pérez estará hoy en nuestro micrófono. Él es el presidente de Ganaderos de Las Palmas. Además, nos iremos hasta el municipio de Teror, porque el ayuntamiento está buscando una solución para el Parque Sintes, ya que lleva cerrado desde hace 20 años. Está a unos 200 metros de la Basílica del Pino. Los gobiernos locales han barajado sin éxito varios proyectos, pero queremos saber si hay y existe un proyecto nuevo para este espacio. Sergio Nuez es el alcalde. Y además hoy tocaremos diferentes temas culturales. Por ejemplo, el Auditorio de Valle Seco comenzará este mes de enero con la programación de espectáculos en las medianías de la isla. Será con la obra Medea 21, con la actriz Yaneli Hernández, que protagoniza y además interpreta esta obra. Y Cinesin, secuencia de acordes, aterriza en el Museo Castillo de Mata en este mes de febrero para desarrollar una segunda edición dominada por el formato documental y también la presencia de 2 piezas nominadas en la 37 edición de los Premios Goya. Y como cada jueves tendremos espacio para hablar de economía con Enrique Hernández, y también hoy vamos a tener el espacio de Asinca, de productos elaborados en Canarias. Estará Laura Dapresa, la gerente de Las Palmas, aquí en COPE Gran Canaria. Ya saben que pueden hacer radio con nosotros a través del 610-108005. Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Pero antes de ampliar todos estos temas, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Santi Morillón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos hablando de la última encuesta de población activa que hemos conocido, correspondiente al tercer trimestre de 2022, y que nos cuenta que el año pasado se cierra con un descenso de 50.100 desempleados en Canarias, situando la tasa del paro en el 14,57%, lo que es lo mismo, 169.000 canarios que no tienen un puesto de trabajo. Son muchos, pero lo cierto es que el mejor dato que tenemos desde 2007 es este precisamente, con una tasa de paro muy baja, que hace que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destaque estos datos como muy positivos, señalando que se dejan atrás los problemas y la crisis.
La recuperación económica de una de las comunidades más afectadas por la pandemia es real. Estamos más fuertes ante cualquier adversidad que podamos tener en el futuro. Yo me alegro porque siempre que hay datos buenos debemos alegrarnos, creo que todos, y del mismo modo que cuando eso no es así tenemos que hacer un trabajo conjunto para revertir la situación, ¿no? Y yo creo que que son datos que invitan a seguir trabajando por la mejora de la economía de nuestra tierra, ¿no?
Bueno, pues a pesar de estas cifras, sorprende que hasta 18.000 empresas en Canarias tengan dificultades para encontrar trabajadores. Desde los sindicatos lo achacan a una FP que no está actualizada respecto a las necesidades del mercado. Y hablamos también de la experiencia que se pondrá en marcha antes de verano para que una ruta entre Canarias y la península tenga un precio limitado. Desde la Asociación de Líneas Aéreas ven con recelo esta obligatoriedad de servicio público. Su presidente alerta de que puede limitar la oferta y empobrecer la competitividad.
Por un lado, dice que normalmente en rutas que ya tienen competencia de varias compañías aéreas y ya tienen un cierto tamaño y establece un límite de 100.000 pasajeros al año, ellos dicen que normalmente no debería hacer falta una OSP, pero sobre todo luego avisan que si establece una OSP, por ejemplo, con limitación de precios máximos, el riesgo, y lo dice la Comisión Europea, no nosotros, es que eso lo que haga es limitar la oferta de servicios aéreos y entonces que se empobrezca la conectividad. Entonces yo creo que ese es el riesgo que hay, pero vamos, no lo decimos nosotros, lo dice la propia Comisión Europea, que es quien finalmente tendría que aprobar esa OSP.
El consejero de Transporte reconoce que las líneas aéreas podrían llevarse sus aviones a otros destinos para buscar una mayor rentabilidad, pero asegura que van a hablar con el sector para explicarles bien la medida. Y terminamos con Coalición Canaria porque su secretario general y candidato a la presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, le ha pedido al gobierno que garantice la participación directa sin intermediarios del gobierno de Canarias en la cumbre bilateral de alto nivel que España y Marruecos mantendrán los próximos días miércoles y jueves de la próxima semana en Rabat. Es los días 1 y 2 de febrero.
Gracias, Santi. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30. Se ocurre en última hora, se lo contamos de inmediato en nuestros micrófonos. Y también queremos saber en qué es lo que están publicando, qué está publicado ahora mismo, cuáles son esos titulares en las ediciones digitales de los principales periódicos de la provincia de Las Palmas, Santi.
Pues en Canarias 7 nos están contando que la dificultad para pagar la hipoteca asfixia a los canarios, suben un 145 los que cambian condiciones en la provincia. Los diputados seguirán cobrando una vez que se disuelva el Parlamento Regional. Y en COPE Gran Canaria estamos contándoles que se acuerda implantar una obligación de servicio público experimental en una de las rutas entre Canarias y la península.
Gracias, Santi. También nos interesamos por cuáles son esas tendencias, de qué se está hablando ahora mismo en nuestros micrófonos.
Bueno, pues entre otras cosas de Rocío Monasterio, que ha resultado condenada por las obras ilegales en un piso de Arturo Valls, el presentador de televisión, en este caso en Madrid. Se está hablando también de Ucrania, Rodolfo Ares, que es un histórico dirigente socialista del País Vasco que ha fallecido, y se sigue hablando todavía de la Complutense y de lo que pasó cuando le dieron el premio de alumna a Isabel Díaz Ayuso.
Es que yo creo que eso va a dar para largo, va a dar para mucho.
Sí, pero esperemos que no dé para mucho más, porque claro, ya es un rollo hablar de lo mismo siempre.
La verdad que sí. Gracias, Santi, te escuchamos hasta ahora. Pues como cada día, ya lo saben, con esta sintonía saludamos a nuestro compañero Juan Francisco Cruz porque llega la actualidad deportiva. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carla, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Con muchas novedades?
Sí, bastante, porque bueno, acaba de concluir un desayuno de trabajo con el Gran Canaria, con el presidente Gustavo Sabané, con Jack Alacovi, con el director deportivo Willy Villar, con el coordinador de la cadena de filiales Juanmi Morales, y analizando un poquito lo que ha sido la trayectoria de la primera vuelta del Gran Canaria clasificado para la Copa del Rey. La actualidad también con la Eurocup, que es líder del Grupo B, el Gran Canaria, en la competición europea, y que ya están pendientes del partido el próximo domingo contra el Obradoiro. El objetivo es seguir igual, todos están muy contentos por la primera fase de la Liga, pero seguir igual de cara a poder garantizar competición europea y sobre todo jugar los playoffs por el título al final de la temporada actual. Y en fútbol también, novedades importantes, porque Benito Ramírez se va a perder el resto de la temporada. Tiene que ser intervenido quirúrgicamente en la columna lumbar y deja su ficha libre. Con lo cual, ahora sí podemos decir, claro, que vamos a fichar.
Pero no quedaban 2 días.
Correcto, quedan, a ver, 5 días exactamente, hasta vale. El 31 de enero, a partir de las 10:59 de la noche, hora canaria, 11:59 en la península, que es cuando finaliza el plazo de firmar. Está esa ficha libre la de Benito, va a venir un delantero, veremos quién. Loren, el jugador del Betis, está entre los que tienen en la agenda Luis Helguera, pero veremos si finalmente se decanta por ese o por otro, porque Loren tiene ofertas de la primera división del fútbol español, y en segunda el Granada y el Tenerife, entre otros, también lo quieren para cerrar la plantilla.
¿Y qué es lo que se está hablando? ¿Solo se está hablando de Loren o hay otros nombres por ahí?
Hay otros nombres importantes, pero yo creo que la Unión Deportiva, si no sale Loren, va a esperar, porque en primera van a haber muchos equipos que prácticamente en la última hora o el último día van a llegar a un acuerdo de cesión o de traspaso con jugadores para decirles que no cuentan con ellos. Y ahí es donde se va a mover muchísimo el mercado, como todos los años. El día 31 de enero habrá que estar pendiente. Si sale Loren, es el preferido de la Unión Deportiva. Si no, yo creo que el último día seguro que va a llegar un 9, un delantero para la Unión Deportiva.
¿Y qué más nos puedes contar del desayuno? ¿Alguna novedad? No.
Todo
muy bueno,
exacto, el desayuno genial y después todos muy contentos por lo que ha sido el arranque de temporada. Ya varias campañas el Gran Canaria que no se clasificaba para la Copa del Rey, sí. Es uno de los principales objetivos del equipo amarillo durante las últimas campañas, el sexto presupuesto de la competición, y todos estaban muy, muy satisfechos. Además, buen ambiente con Sabané, con Lakovic, con Willy Villar, todos los medios de comunicación y analizando un poquito la temporada, lo que ha sido y lo que puede suceder
a partir de ahora. Que al final para eso estamos, para contarlo, ¿no?
Correcto.
Muchas gracias. A partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestros micrófonos, en COPE Gran Canaria, toda la actualidad deportiva con Juan Francisco Cruz. Gracias.
Gracias, Carla, a ti.
Te escuchamos. Del disco Tonight, ese álbum con el que debutó el grupo de Glasgow, Franz Ferdinand, que se trata de uno de los más destacados de los surgidos en Gran Bretaña en los últimos tiempos. Fue en el 2009. La verdad que no fue hace muchísimo tiempo, fue hace poco, pero bueno, ya se puede imaginar de la magnitud que ha tenido, musicalmente hablando, este grupo, que está compuesto por Alex Capranos como voz principal, guitarra, solista y teclado Bob Hardy, en el bajo Nick McCarthy, en la guitarra rítmica, teclados y coros está Paul Thompson, en la batería, percusión, guitarra y coro. Aunque además ha tenido muchísimos éxitos y todavía seguirán teniéndolos porque siguen juntos. Ferdinand, también queremos saber qué tiempo va a ser para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos lo cuenta Marta Alarcón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos intervalos de nubes altas en general, con cielos nubosos en el nordeste en la primera mitad del día y donde no se descarta alguna precipitación débil y ocasional. Tendremos temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 20 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria o 16 de mínima. El viento será del nordeste a moderado a fuerte, con probables rachas que superen los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Para obtener una decoración exquisita, solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise-longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. ¡Aprovéchalas! Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
COPE más Gran Canaria.
Comenzamos con la actualidad, con la noticia del día, y es que los gobiernos de Canarias y de España han acordado una obligación de servicio público de manera experimental para controlar la subida de precios en los billetes aéreos que conectan Canarias con la península en ciertas épocas del año, como por ejemplo en Navidades o incluso en verano. Para hablar sobre este asunto, saludamos a Miguel Díaz, el vicepresidente de Canarios Sin Alda. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo han acogido esta noticia?
Perdón, para nosotros es una noticia muy buena. Todos los que nos han seguido, como ustedes, a lo largo de este tiempo, saben que es aquello por lo que venimos luchando durante los últimos 6 años, que es que se declare por fin una obligación de servicio público en la ruta entre Canarias y la península. Para nosotros es el comienzo, es una cuestión experimental. Los experimentos son peligrosos porque según en qué condiciones se realicen pueden arrojar un resultado u otro, pero lo acogemos muy positivamente. Nosotros creemos que el resultado va a ser muy bueno para todos.
¿Crees que esta medida llega tarde?
Bueno, ya lo dice el refrán, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que esta medida se podía haber tomado mucho antes, que durante todo este tiempo muchas personas y empresas han resultado perjudicadas por el aumento descontrolado de los precios de los billetes de avión. Pero bueno, si ahora están dispuestos a tomar la medida, pues bienvenida sea.
¿Cómo crees que va a repercutir esto en los billetes entre la gente, bueno, los canarios, ¿no?, que viven en la península y que vienen pues en épocas y en fechas pues que son de alta demanda, por así decirlo? ¿Cómo crees que finalmente va a repercutir esto en los billetes si se lleva a cabo?
Bueno, pues si todo va como debería, lo normal es que familias que llevan muchísimo tiempo sin poder volver a su casa puedan por fin venir de visita, ¿no?, a ver a sus tíos, a sus padres, a sus abuelos. Hay gente que lleva muchísimo tiempo sin poder volver a Canarias para ver a su familia. Esta es una medida que nosotros creemos que servirá para eso, para mejorar la cohesión entre ciudadanos españoles en España, ¿no?, que es lo que venimos demandando desde siempre.
Si le parece, vamos a escuchar un audio de Javier Gándara, el presidente de las agencias de viajes. Asegura, bueno, pues que con esta medida pues se puede empobrecer la oferta y también pues bueno, que habrán muchísimos vuelos pues que finalmente no tendrán la misma conectividad que ahora. Lo escuchamos y lo comentamos.
Dice que normalmente en rutas que ya tienen competencia de varias compañías aéreas y ya tienen un cierto tamaño y establece un límite de 100.000 pasajeros al año, ellos dicen que normalmente no debería hacer falta un OSP, pero sobre todo luego avisan que si establece un OSP, por ejemplo, con limitación de precios máximos, el riesgo, y lo dice la Comisión Europea, no nosotros, es que eso lo que haga es limitar la oferta de servicios aéreos y entonces que se empobrezca la conectividad. Pero yo creo que ese es el riesgo que hay, pero pues, no lo decimos nosotros, lo dice la propia Comisión Europea, que es quien finalmente tendría que aprobar esa OSP.
¿Cómo valora estas declaraciones?
Bueno, es lo normal, lo esperable, ¿no? Cuando alguien está ganando muchísimo dinero con algo y ve que es posible que ese muchísimo dinero se convierta en mucho dinero nada más, pues es normal que reaccionen de esa manera, ¿no? Es absolutamente falso que se vaya a empobrecer la conectividad. Cualquiera que haya viajado en los últimos años entre Canarias y la península habrá podido comprobar que es muy difícil subirse en un avión en el que sobreemplaza, a pesar de los precios. Es decir, que viajamos los canarios en avión por necesidad. Eso ya lo sabíamos desde siempre, que no es un placer para nosotros viajar, es necesidad. Entonces, no se va a empobrecer la conectividad, no se va a empobrecer porque la demanda de billetes será igual, no mayor a lo que es ahora. Es más, se tendrán que plantear, si todo va como tiene que ir, aumentar la frecuencia en determinadas rutas, porque a menor precio, más viajaremos. Hay un sector que se va a ver especialmente beneficiado por todo esto, y es el sector turístico nuestro, ¿no? Si finalmente esto funciona, y funciona en temporada, que para nosotros son temporada baja en cuanto a turismo, como el verano, el turismo peninsular volverá a llenar nuestros hoteles. De eso no cabe ninguna duda.
Además, bueno, me gustaría contarle pues que es una ruta que todavía faltaría por definir, pero probablemente sería una ruta entre Canarias, a Madrid, con Madrid, Barcelona o incluso Sevilla, pero que sobre todo tengan una gran afluencia de pasajeros durante todo el año y más en esas pues fechas especiales, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo valoras que se haya puesto esta opción sobre la mesa o que se haya elegido, o que se vaya a elegir, mejor dicho, una ruta que tenga mayor afluencia?
Bueno, para hacer la prueba me parece bien. Sin embargo, la realidad es que las rutas que están más afectadas por unos precios sobre elevados son aquellas rutas en las que están operadas por una o dos compañías, es decir, aquellas que tienen menos competencia. Me refiero a rutas de vuelos directos ya existentes con aeropuertos no tan grandes de la península con Canarias, ¿no? Es decir, una ruta Bilbao-Tenerife o Sevilla-Gran Canaria o Valencia-La Palma son rutas operadas por una o máximo dos compañías que tienen muy poca competencia y que fijan los precios de una manera salvaje a lo largo de todo el año. Esas son las rutas que, en mi opinión, deberían tener una mayor protección en cuanto a obligación de servicio público. Sin embargo, bueno, para hacer la prueba, pues un vuelo con Madrid o con Barcelona, con una de las islas capitalinas, está bien, por lo menos para ver cómo funciona. Sin embargo, insisto, esas son rutas que tienen mucha competencia y en las que a lo largo del año se pueden conseguir precios muy competitivos, debido a que uno puede elegir entre un montón de compañías aéreas, bueno, un montón, 3, 4, hasta 5 compañías aéreas para operar esa ruta, ¿no?
¿Cómo va a repercutir esta medida en su billete? Es decir, para que nos hagamos una fotografía, ¿cómo podría repercutir?
Hombre, habrá que ver cuál es ese precio máximo de referencia que establecen, pero podría repercutir en que eso, familias enteras que llevan mucho tiempo sin venir puedan venir. Y sobre todo eso, ¿no? La conexión entre familias que actualmente están separadas por un montón de dinero, no por un montón de kilómetros.
El colectivo es bastante amplio, no sé si ha tenido la ocasión de hablar con otros compañeros o otros miembros, precisamente de Canarios Sin Alas. ¿Qué les han comunicado? ¿Qué se respira? ¿Cuál es el ambiente?
Hombre, es un ambiente de mucho optimismo y por primera vez en todo este tiempo se habla ya abiertamente de implantar a una obligación de servicio público, que es lo que llevamos demandando 6 años, y lógicamente pues estamos muy contentos todos, ¿no?, con que esto se vaya a producir, aunque sea solo, como ya he dicho antes, un experimento. Pero nosotros estamos convencidos de que el experimento va a ser positivo, que va a demostrar lo que nosotros ya venimos denunciando, que es que en las épocas de vacaciones escolares, sobre todo, los precios sufren un aumento descontrolado.
Porque ustedes participaron en esa serie de reuniones con el consejero de Transportes para trasladarle esta problemática que se encuentran cuando quieren viajar.
No, nosotros nos enteramos de que en diciembre, creo que fue, cuando Sebastián Franqui anunció que iba a solicitar al Ministerio de Transportes la obligación de servicio público, nos enteramos igual que ustedes. Sin embargo, ya nosotros habíamos hablado muchas veces con él y con otros miembros del gobierno, tanto de Canarias como del Nacional, demandando precisamente esto, ¿no? Supongo que es un resultado de nuestra insistencia y no hemos intervenido en las reuniones, pero eso es lo de menos, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es que esto salga adelante. A mí me da igual quién se cuelgue la medalla, eso es irrelevante en este caso.
Imagino que bastante alegres, ¿no? Pero realmente, para que nos hagamos una idea, esto, ¿cómo va a repercutir realmente? Es decir, ¿qué precios están pagando ahora? ¿Cómo se mejoraría? Porque ustedes, como bien apuntado, llevan 6 años con esta lucha, ¿no? Y uno de los problemas es ese, es el precio de los billetes. ¿Cómo, de qué manera va a influir?
Bueno, esa valoración la haremos cuando veamos exactamente en qué precio lo van a fijar. Ahora mismo se están pagando, cualquiera lo puede comprobar, lo hemos hablado muchas veces y lo hemos demostrado muchas veces, auténtico disparate por un vuelo entre la península y Canarias. Yo he llegado a pagar, para mi hijo, que tiene actualmente 14 años, he llegado a pagar en un vuelo Bilbao-Tenerife, he llegado a pagar 400 euros. He llegado a ver en la página de Vinter oficial un vuelo Pamplona-Tenerife por 1.500 euros ida y vuelta en turista, ¿eh? No nada de primera clase, ni que te traigan en brazos, ni que te den masajes por el camino. 1.500 euros un Pamplona-Tenerife es una locura. Una locura. Un Madrid-Pekín es más barato. La mitad, me atrevería a decir, que es Madrid-Pekín. Uh-huh. Y eso lo hemos visto nosotros. Es una cuestión de eso ha estado pasando hasta ahora, no es nada nuevo, no estamos descubriendo la pólvora. Se estaban pagando auténticos disparates. Una familia de cuatro miembros, para poder venir en Navidad este año, ha tenido que pagar cuatro personas casi 4.000 euros. 3.700 y pico euros para poder venir cuatro personas de Madrid a Tenerife en Navidad. Aprovechan que son las fechas únicas en las que puede viajar las familias que tienen niños en edad escolar. El niño termina la clase el 22 y la empieza el 8. Esos son los billetes que hay que comprar, pues ahí es donde aumentan los precios a lo loco.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre, porque como bien has apuntado varias veces en la entrevista, es algo experimental, es un proyecto piloto, pero ustedes tienen claro que esto es solo el principio, ¿no? Que teniendo en cuenta pues que se va a realizar este de manera experimental, esto sí que se va a llevar a cabo en un futuro.
Sí, estamos convencidos de que si el experimento se hace de la forma correcta, el resultado va a ser muy positivo y llegará para quedarse.
Miguel,
es lo que esperamos.
Eso lo esperan, no, me imagino. Miguel Díaz, muchísimas gracias por contarnos los micrófonos de COPE. Un saludo, que tenga buen día.
Muchas gracias.
COPE más Gran Canaria.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria contra la Sociedad Deportiva Huesca. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas y 102.9 Sur. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Tricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guadarteme y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Huesca. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿En qué centro comercial encuentras todo lo que necesitas?
¡Las Arenas!
¿Qué centro comercial es más cómodo para llegar?
¡Las Arenas!
¿Dónde puedes ahorrar y disfrutar todo el día?
¡Las Arenas!
No te lo pienses. Ven a las rebajas de Las Arenas y aprovecha todas sus ofertas y descuentos. Centro Comercial Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
COPE más Gran Canaria.
Las 11:33 minutos, tiempo para actualización informativa. Santi Morollón.
Pues comenzamos en este caso con el vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez, que ha asegurado que la economía de las islas ha remontado y que el empleo está en su mejor registro histórico. Eso después de conocer los datos de la encuesta de población activa, que sitúa la tasa de paro en Canarias en el 14,57%, el mejor dato desde 2007. Les contamos también que han sido detenidas cuatro personas por hasta 9 robos en comercios del sur de Gran Canaria. Todos ellos tenían antecedentes. Y recordamos las palabras de Fernando Clavijo, el secretario general de Coalición Canaria, que ha pedido que Canarias participe en la cumbre España-Marruecos sin intermediarios, que se celebrará la próxima semana, los días 1 y 2 de febrero, en Rabat.
Gracias, Santi. A las 12 ampliaremos la información, toda la información, la actualidad, pero se ocurre una última hora, se la contamos en nuestros micrófonos.
COPE más Gran Canaria.
Y tenemos que hablar ahora de la ganadería, de la agricultura de nuestra isla de Gran Canaria. Para ello saludamos a Nicolás Pérez, él es presidente de los ganaderos de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Y es que hemos conocido que hoy se va a aprobar en el Consejo de Gobierno el decreto de ley que mejora la normativa aprobada en la Ley de Presupuestos Canarios, que establecía el IGIC tipo cero en los productos para alimentación en las explotaciones ganaderas. Es decir, se va a ampliar el tipo cero a los piensos y también a otros productos. ¿Esto de qué manera le va a influir?
Bueno, en principio solamente estaba incluido al tema de los cereales, al maíz, a la cebada, a la avena y demás, y ahora se va a ampliar al tema de lo que es los piensos compuestos, en el cual pues los piensos pues llevan todas estas materias primas, pero no estaban contemplados. Entonces hoy precisamente estuve hablando con el director general y me dijo que le llegaba el borrador para mirarlo a ver si había que, en fin, modificar algo, aumentar algo, quitar algo y demás.
¿Esto cómo le va, porque va a ser beneficioso para ustedes? ¿De qué manera?
Va a ser beneficioso porque de esa manera pues el ganadero se ahorra el 3% de IGI que hasta ahora mismo se estaba pagando. Con lo cual, es una medida bastante buena. Sin tener que el ganadero esperar un año y algo para que luego le devuelvan el tema del IGI. De esa manera se lo ahorran desde el primer momento.
¿Cómo han acogido el resto de los ganaderos esta propuesta?
Hombre, pues fabuloso, maravilloso, porque estamos hablando de un 3%, un 3% que en una ganadería en la cual pues estamos hablando de unos 40, 50, 60 mil euros mensuales que suelen ellos pagar de pienso, estamos hablando de bueno, 2,000-3,000 euros, 1,500 euros, en función de cada cuadra, vamos.
Pero Nicolás, ¿realmente esto de qué manera le va a beneficiar? Porque claro, estamos hablando de que ustedes son un sector que han sido bastante castigados, que están siendo bastante castigados. ¿Esto de qué manera en vuestro bolsillo se va a notar?
Hombre, se va a notar porque realmente no hay que pagar ese 3%, y al no pagar ese 3% es un ahorro más que tiene el ganadero ante la situación por la cual estamos atravesando. Y ante la situación por la cual ahora mismo el tema de la leche, de la carne y demás, pues no estamos a la altura de la península ni en los precios que estamos barajando ahora mismo. No cabe la menor duda, desde que hace ya estamos luchando por el tema de los precios de la cadena alimenticia y demás, desde hace ya, desde el mes de marzo del año pasado, y aún no se ha puesto en funcionamiento. Con lo cual, un 3%, un 2%, un 1%, el dinero que todos los ganaderos se van ahorrando, lógicamente.
¿Y esto lo vamos a notar nosotros, el ciudadano?
Hombre, supuestamente ya eso depende de la gran superficie, no cabe la menor duda, de que aquí ahora los productos, ahora mismo, cada uno le pone el margen que cree conveniente de ponerle. Aquí tenemos un grave problema, y el grave problema que tenemos es que no existe una cadena en la cual pues cada uno repercute el precio que supuestamente debe de poner a su producto. No cabe la menor duda de que un litro de leche hoy en día se está pagando a 0,60 céntimos y usted va a comprar un kilo de queso fresco al supermercado y ya estamos hablando de 10 euros. Entonces un margen de un 40 a un 50% en la gran superficie no repercute en el ganadero, si no llega a ser por todas las subvenciones que ahora mismo se están recibiendo, tanto del gobierno de Canarias como del Cabildo de Gran Canaria, el sector ganadero desaparecería totalmente. Estamos subsistiendo gracias a las subvenciones.
Nicolás, ¿cuál es ahora mismo la problemática que tienen, teniendo en cuenta, bueno, pues que van a solucionar esto que ustedes pedían? ¿Qué otras problemáticas se están enfrentando diariamente?
Hombre, la problemática mayor que tenemos ahora mismo es el precio del litro de leche. Lo que es ilógico que también se esté pagando el precio del litro de leche incluso por debajo del precio que se está pagando en Península. En Península se está pagando ya a 0,60, 0,61 céntimos más calidad, y aquí es lo máximo que se está cobrando es a 0,60 céntimos. En 0,60 céntimos en vaca y en cabra 0,75, cuando realmente deberíamos estar ya por lo menos en 70 céntimos el litro de vaca y de cabra y oveja, pues estaría ya sobre el euro más o menos, porque claro, los costes han aumentado debido a los precios de los forrajes, que aumentan cada día, a los precios de los cereales, que están desorbitados totalmente, y claro, todo eso va a cuenta del ganadero, con lo cual una explotación ganadera ahora mismo no es rentable produciendo leche o carne no es rentable si no fuese por las subvenciones que, repito, estamos recibiendo tanto de un lado como de otro.
Uh-huh. Con lo cual usted, bueno, lo dice, ¿no?, abiertamente, que están viviendo gracias a las subvenciones.
Sí, sí, por supuestísimo. Vamos a ver, ahora mismo yo le vuelvo a repetir que usted lo puede vender un litro de leche a 0,60 céntimos y esa misma leche se transforma en un queso y usted va al supermercado y le cuesta 10 euros un kilo de queso. Entonces, ¿quién realmente se está beneficiando del margen? ¿Quién está poniendo más margen al producto? Pues realmente la gran superficie. Ese 40, 50 o 60% incluso que están aumentando debe de repercutir parte de ese margen al ganadero, que es realmente quien lo está produciendo. Ahora mismo yo le puedo decir que comprar una tonelada de soja estamos hablando de 600 euros. La alfalfa se ha disparado, la paja lo mismo. O sea, sé que todo se ha disparado y realmente en todos esos precios que han ido subiendo, tanto de forraje como de pienso, no se ha repercutido al productor. El productor está ahora mismo, el productor me refiero al ganadero en sí, no está recibiendo el margen suficiente para subsistir.
Sobre todo eso, ¿no? Han desaparecido pues muchas explotaciones.
Las explotaciones no han desaparecido, lo que han hecho las explotaciones es quitarse animales que son improductivos. Antes un animal que daba 25 litros de leche era rentable. Ahora mismo, si no produce mínimo 28 litros de leche, es totalmente inviable tener ese animal. Entonces, pues lo mandan al sacrificio, con lo cual las cuadras han disminuido. Encima, tenemos el grave problema de la importación de novillas, que ahora mismo estamos hablando de 2.200 euros, 2.300 euros, importar una novilla, cuando realmente en su momento estábamos hablando de 1.300, 1.400 euros. O sea, se han subido más de un 100%. Si a eso no le ponemos medidas o dinero sobre la mesa aquí para traer esos animales, la ganadería desaparecerá totalmente. Yo sí que estuve ya con el consejero del Cabildo de Gran Canaria, don Miguel Hidalgo, para ver si ellos podían poner una pequeña subvención en la mesa para poder traer animales de importación y seguir manteniendo la cabaña ganadera en las islas.
Nicolás, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ahora que bueno que han conseguido esta IGIC tipo cero, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué más tienen que pedir?
El siguiente paso aquí realmente debería ser que se pudiese poner en práctica la ley de la cadena. Está clarísimo, o sea, que cada uno pudiese poner precio a lo que realmente se produce. Lo que no es viable que en estos tiempos en los cuales estamos corriendo el ganadero sea el sacrificado los 365 días del año, 12 horas trabajando, y que realmente no vea beneficios a final de mes. Las cuadras tienen que ser rentables a 100% día tras día y no esperar a que vengan el tema de las subvenciones y esperar aquí. No se trata, es que no podemos seguir viviendo de subvenciones, deberíamos tener un precio justo, un precio equilibrado en el cual sean rentables todas las cuadras. Lo que está claro es que se debería de compartir el pastel y no ser realmente entre los intermediarios, que son las industrias transformadoras y las grandes superficies, que se lleven un margen inmenso y que el ganadero no esté produciendo por bajo coste. Tengan en cuenta que ahora mismo mantener, por ejemplo, sacar un litro de leche a un ganadero en una explotación, estamos hablando de que le cuesta, pues estamos hablando en vacuno, ya estamos hablando de un casi 0,67 céntimos por litro de leche, y están cobrando 0,60. Y en el tema de la cabra y el ovino pasa exactamente lo mismo, estamos por debajo de 10-12 céntimos de lo que realmente se debería de pagar por el tema de la leche. Y la carne pasa lo mismo, estamos hablando de que las subvenciones de la carne desde hace 10 años no se tocan, el tema del sacrificio y demás, cosas que deberían de poner sobre la mesa el gobierno de Canarias, como ya en su momento estuve reunido con el director general y le puse una serie de puntos para que le diesen por lo menos un futuro viable al tema de la ganadería aquí en las islas, en las siete islas, porque el problema este no es que sea de Gran Canaria, el problema este es las siete islas en su conjunto.
Nicolás Pérez, presidente de Ganaderos de Gran Canaria, muchísimas gracias. Estaremos atentos a qué es lo que ocurre pues con vuestro sector y sobre todo para saber
bueno, la verdad que le digo que el sector que peor lo está pasando ahora mismo es el sector ganadero, indiscutiblemente. Bueno, ahí se han puesto una serie de medidas sobre la mesa de aumentar al productor de leche la subvención y demás, pero ya digo, el problema no está en el tema de recibir subvenciones. Aquí no se trata de recibir subvenciones. Las subvenciones son para hoy, hombre, para mañana. Cada uno trabaja por sacar su propio beneficio, como cualquier otro sector, que es como debería de mantenerse la ganadería en Canarias.
Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a usted, señorita. Buen día. Gracias. Cuídense.
COPE más Gran Canaria.
Menos cuarto, nos vamos ahora mismo hasta Teror, porque queremos conocer cuáles son esos proyectos, o cuál es, mejor dicho, el proyecto que está realizando o para el Parque Sintes, que lleva alrededor de unos 20 años cerrado. Saludamos a Sergio Núñez, el alcalde de Teror. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias. Me imagino que usted también.
Sí, muy bien. Fresquito.
Fresquito, me imagino, ¿no? Ahora hace mucho frío.
Sí. Está ya hasta yo solo, pero está fresquito, muy fresquito.
Muy fresquito, bueno, eso es bueno para la tierra. Sí. Le llamamos porque queríamos hablar sobre ese parque, el Parque Sintes, que se encuentra a unos 200 metros de la Basílica del Pino y que lleva mucho tiempo cerrado. ¿Qué tienen pensado realizar ustedes? ¿Qué solución le van a intentar buscar?
Vamos a ver, el tema del Parque Sintes lleva cerrado donde un tiempo pues hubo pues incluso animales exóticos y medios zoológicos. Eso se tuvo que cerrar en su momento y se quedó cerrado. Es verdad que se ha hecho dos o tres actuaciones pequeñas con PFAES y el último que se hizo hace dos años, donde se rehabilitó lo que era una antigua cantina que había allí, un antiguo bar, y se rehabilitó como se quería poner ahí un poco salud mental, un proyecto que teníamos de salud mental. Ahora mismo lo que está haciendo el ayuntamiento, que no ha hecho un proyecto intenso en este parque, la intención es abrirlo, ¿vale? Pero lo que busca una solución para abrir este parque, que creo que es un pulmón dentro del municipio y justamente dentro del casco de Teror. Ahí lo que habría que hacer es un poco, estamos haciendo el efecto limpieza dentro del parque, se está mejorando la accesibilidad por la parte donde se da la Universidad Popular, y sin sacar un gran proyecto, la intención del ayuntamiento ahora mismo es abrirlo, o sea, que sea un parque que se pueda abrir al público, se pueda pasear, y luego hacer un proyecto ya con garantías de lo que de cómo se debería hacer ese parque.
Porque ahora mismo el parque está en desuso. Digamos.
Está en desuso, está cerrado, solamente está dentro trabajando, se están dando los cursos de la Universidad Popular.
Ajá. Y estaría, y bueno, abrirlo al público quizás sería buena idea, ¿no? Pero sí, ¿de qué manera? ¿Lo tendría que acondicionar o cómo?
No, dentro no hay. Bueno, donde hay un problema, que es una rampa de entrada por donde está la Universidad Popular, que es lo que intentamos hacer con un plan de empleo. Y limpiarlo, o sea, la pinoche, porque hay una cantidad de pinos dentro de ese parque, pues limpiar un poco lo que es el forraje, las hierbas que hay dentro. Esa es la intención del ayuntamiento para poderlo abrir, por lo menos para que se pueda hacer uso de él, de disfrute, de pasear por ese parque. Y ya luego pensar en un proyecto, pues ya acondicionado al Parque de Sintes.
Pero bueno, ¿está todo en el aire o la idea es a final de esta...?
Está todo en el aire porque no a la espera un poco de un proyecto, de preparar un proyecto de acondicionamiento. Pero ahora mismo, si se limpia y se recoge, se hace una subsanación al tema de rampas y de vallas, pues se podría abrir al público para el disfrute de los vecinos.
Sí, porque al final es algo que se lleva reclamando tiempo, ¿no?
Sí, lleva 20 años cerrado y la verdad que es una pena porque además es un pulmón dentro del municipio, dentro del casco.
y que está muy cerca además de lo que es la basílica, y entonces también le puede dar otro tipo de usos y otra vitalidad. Incluso se podrían hacer pues actos culturales, se me ocurre.
Bueno, desde Cultura se ha presentado ya un proyectito para utilizar una parte para hacer pequeños conciertos.
Que además sería un lugar pues diferente, ¿no? En ese rincón que también en su municipio también es bastante turístico, con lo cual pues sería un añadido más.
Sí, sería un añadido, pero aparte ya no solo turístico, sino también para el disfrute de los vecinos, de poder en cualquier día pues abrirlo y pasear por ese parque con una pequeña limpieza. Y el tema de, sobre todo, de seguridad para los viandantes, que es lo que se quiere hacer ahora, pues con eso ya se podría abrir. Y luego ya pues se podría hacer conciertos, se podría hacer otro tipo de actividades, incluso exposiciones, porque la cafetería se rehabilitó para... Se llevó en principio como un centro de salud mental para que los chicos de salud mental pues pudieran disfrutar de ese parque, pero bueno, también podría servir como sala de exposiciones, etcétera, etcétera.
¿Y qué plazos manejan?
Los pasos, estamos con el presupuesto, estamos trabajando para ir viendo qué hacemos con este parque, y estamos técnicos viendo un poco qué podemos hacer con este parque, pero la intención ahora mismo de nosotros es abrirlo al público, o sea, la limpieza, colgar las vallas y por lo menos abrirlo para que la gente pueda disfrutar y pasear dentro de ese parque.
¿Y será final, será a lo mejor antes de verano?
Intentaremos que sea antes de verano.
Pues estaremos muy pendientes. Sergio, muchísimas gracias por contar los micrófonos de COPE. Un saludo, que tenga buen día.
Muchas gracias, buen día para todos.
COPE más Gran Canaria.
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Gran Canaria se convierte en centro internacional del debate sobre el desarrollo sostenible los días 2 y 3 de febrero. El primer foro internacional Ecoislas reúne en Infecar a más de 40 expertos de referencia en economía circular, energía, agua, cambio climático y turismo regenerativo. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
COPE más Gran Canaria.
Comienza el espacio en la mañana de COPE. Elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Así es, saludamos a la gerente de Asinca en Las Palmas, a Laura Dapresa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla. ¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias. Me imagino que usted también.
Sí, sí, sí.
Y es que además queremos hablar hoy de los elaborados en Canarias y también de la biodiversidad, mejor dicho. ¿Qué tiene que ver la biodiversidad con la industria, con los productos elaborados en Canarias, Laura?
Pues mira, Carla, la biodiversidad al final son todos los elementos estos que componen la riqueza natural tan grande que tiene Canarias, sí, con los endemismos, los ecosistemas, nuestros bosques, nuestras playas. Y pues elaborado en Canarias y los productos que se fabrican aquí tienen mucho que ver con el cuidado de la biodiversidad de nuestras islas, precisamente porque la industria, estamos haciendo muchas actividades para ayudar a conservar esa biodiversidad, porque uno de los factores claves para el sector industrial en Canarias es tener unas islas cuidadas, conservadas, donde haya bienestar económico, social y también ambiental.
¿Pero qué puede hacer una empresa industrial para llevar a conservar la biodiversidad?
Pues mira, precisamente por estar aquí las fábricas aquí en Canarias, de los productos elaborados en Canarias, tenemos muchísima conciencia por echar una mano, por hacer labores concretas, ¿vale? Y de hecho, aunque la biodiversidad podría parecer que no forma parte de esta agenda sostenible que tiene la industria, sí que estamos comprometidos con el cuidado y somos muy conscientes. Y de hecho es porque toda actividad humana tiene un impacto en el medio y, por supuesto, la actividad industrial también. Y por ello, muchas de las cosas que hacemos pues tienen un efecto directo y positivo para conservarla. De hecho, te voy a poner ejemplos de industrias, usuarios de la marca elaborado en Canarias, que tienen acciones concretas en Canarias para mantener y conservar la biodiversidad, ¿vale?
Vale.
Por una parte, por ejemplo, te cuento Agua de Firga o Compañía Cervecera de Canarias. Ellos llevan años colaborando con la Fundación Foresta para reforestar, repoblar todos los bosques que han sido objeto de los incendios que han ocurrido en Canarias en los últimos años. Y lo que han hecho es no solamente donar económicamente a la Fundación Foresta aportaciones económicas para comprar árboles, sino que organizan acciones con los empleados de estas industrias para ir a las zonas concretas de los montes, del campo, para repoblar. Luego, por otra parte, hay incluso industrias que tenemos una relación muy, muy directa con el sector primario, como es, por ejemplo, la industria que envasa vino o la industria que fabrica productos de cosmética de la aloe vera. Pues, por ejemplo, Aloe Plus Lanzarote está muy involucrada en el desarrollo agrícola y paisajístico de Lanzarote y está realizando inversiones para plantar aloe en muchísimas zonas que habían sido objeto pues de desertificación, con el fin de pues que haya una mayor biodiversidad en Lanzarote. Luego Floret Canarias, que yo creo que todo el mundo conoce, sí, que son los que elaboran las ensaladas, pues ellos también tienen apoyo al sector primario y cultiva y envasa los productos precisamente que luego envasa en las ensaladas tan ricas que están. Porque además no olvidemos, Carla, que Canarias, por desgracia, ha sufrido un retroceso en los últimos años en la superficie cultivada, reduciéndose un 25%. Por eso la industria está muy concienciada con intentar revertir esta tendencia y que lo que hacemos es ayudar a que intentar que otra vez volvamos a repoblar y a plantar.
¿Podríamos concretar un poco más en esos planes que dicen que se lleva a cabo en las industrias de elaborado en Canarias? Ya nos has contado una parte, ¿no?, de la biodiversidad, sí, pero nos gustaría ahondar un poco más o concretar un poco más en esos planes.
Pues mira, relacionado precisamente también con el agua, con el ecosistema marino, Compañía Cervecera de Canarias también tiene un proyecto muy, 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 muy bonito, que además está relacionado con el objetivo número 15 de los ODS, de vida y ecosistema terrestre. Y lo que hace es tener una campaña de concienciación para el cuidado de nuestros mares, divulgando vídeos sobre la graciosa, sobre los angelotes en la playa de las Teresitas y la vida marina en la playa de las Canteras, que yo creo que esta campaña seguramente las han visto tanto tú como los oyentes o las habrán oído, porque lo que hace es eso, precisamente concienciar. Y esta campaña también la han emprendido con la organización Canarias Libre de Plástico, ¿vale? Un proyecto que lo que hace es medir los microplásticos que llegan a nuestras costas, que muchas veces llegan de muy lejos, porque las corrientes marinas nos traen a Canarias microplásticos producidos en muchísimas partes lejanas del mundo, y lo que hacemos es intentar concienciar a los trabajadores de la industria y también a la sociedad en su conjunto de cómo recoger esos microplásticos o de las acciones que está haciendo la industria canaria para reducir el consumo de plástico o para que ese plástico que incorporamos a los envases sea plástico reutilizable o plástico reciclado. Y luego, otras empresas como el MASA colabora con el Jardín Canario en proyectos de investigación para la conservación de la flora. Y luego ya yendo ya a lo que sería productos que utilizan las propias industrias, Ascanio Química, por ejemplo, ha sustituido los productos químicos por unos productos más respetuosos con el medio ambiente, para cuando sus productos que fabrica, que son disolventes, productos químicos, los lleva al mercado, no tengan un impacto tan nocivo en las aguas. Y lo mismo la Gaviota Alimentación, que ha sustituido el aceite de palma por otros aceites para sus frutos secos, que son mucho más respetuosos con los bosques y con el medio ambiente. Como ves, hay muchos ejemplos, porque más a mí me gusta poner, Carla, ejemplos prácticos con nombre y apellido para que los oyentes vean, cuando vean una marca en el mercado canario, vean, contra esta empresa tiene un comportamiento respetuoso con el medio ambiente y está haciendo algo por la biodiversidad de Canarias.
Hombre, eso sin duda alguna. Y además, ¿puede poner más ejemplos para que nos hagamos una idea concreta de la acción de la industria canaria a favor de la biodiversidad?
Pues mira, precisamente más ejemplos con nombre y apellido los pueden encontrar en el manual de prácticas sostenibles que hizo Asinca bajo la marca Elaborado en Canarias el año pasado y que está disponible en la página web de Asinca y en la página web de elaboradoencanarias.com. Ahí hay muchísimos ejemplos en los cuales las industrias, muchas de ellas, la gran mayoría de industrias canarias, están contribuyendo a reducir sus emisiones a través de la inversión que han hecho para poner paneles fotovoltaicos en todas las cubiertas de la fábrica, invirtiendo en una energía renovable que no solamente les beneficia a ellos, sino beneficia a la sociedad en su conjunto. Y luego, además, otras acciones son las que te decía, la sustitución poco a poco de embalajes más sostenibles, el ecodiseño, y luego, por supuesto, pues formar e informar a sus empleados, a sus clientes, a sus consumidores, porque lo que tenemos que tener es una sociedad informada para que tengamos decisiones de consumo socios conscientes.
Sin duda alguna, Laura, ya nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que hay que destacar pues esas acciones, ¿no?, de reforestación, desarrollo agrícola, necesidad de aumentar la superficie de cultivo de Canarias. Y muchísimas gracias, como siempre, por contarnos pues todo lo que hacen en esos productos elaborados en Canarias. Laura Dapresa, saludo. Buen día.
Muchísimas gracias, Carla. Buen día. Y ya saben, si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Saludos.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Apenas unos segundos, llegamos al boletín a nivel nacional y volvemos aquí en la mañana de COPE en Canarias.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. A esta hora, el Ministerio del Interior trata de averiguar la motivación que hay detrás del ataque en el que ayer fue asesinado el sacristán de la parroquia de La Palma de Algeciras y resultó mal herido el vicario de la capilla de San Isidro de esta ciudad gaditana. El detenido se llama Yassine Kanya. Es un ciudadano marroquí de 26 años, sin antecedentes conocidos, y esa es la clave, lo que queda todavía por conocer. Ayer pasadas las 7 de la tarde, este sujeto entró primero a la capilla de San Isidro y se puso a discutir con varios feligreses que estaban allí mientras lanzaba mensajes a favor del Islam. En ese momento, cuando se dirigía al altar, hirió de gravedad al vicario parroquial, Antonio Rodríguez, de 74 años. Anoche fue intervenido y esta mañana hablaba con Carlos Herrera.
¿Pudo hacer algo por protegerse?
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde, y entonces pues y acercarse al altar ya lo pillo algo de mala intención.
Acto seguido, el atacante camina unos 500 metros hasta la Plaza Alta, uno de los lugares emblemáticos de Algeciras. Ahí está la parroquia de La Palma. En ese momento, en varias dependencias del templo, estaban dando catequesis y la misa acababa de terminar. Varias catequistas y Diego Valencia, el sacristán, estaban recogiendo las velas y también doblando el mantel del altar. Diego es un hombre de parroquia, tenía 65 años y hasta su jubilación regentaba la floristería El Carmen, allí en el centro de la ciudad de Algeciras. Con sus flores, pues ha decorado varios pasos, por ejemplo, de Semana Santa. Es una persona conocida y muy querida en Algeciras. Sobre las 8 de la tarde, Yassine Kanya entra en esa iglesia, machete en mano. Ve precisamente a él, le ve a Diego cerca del altar y le confunde con el sacerdote que había dado la misa, con el padre Rubén. Es en ese momento cuando comienza el ataque y la persecución.
Y luego tenemos unas rejas, yo gritando a los niños, que por Dios, los niños, que no salgan de las catequesis, los niños, que no salgan las catequesis, que se queden con los niños. Él salió del patio con la katana y llevaba en la mano un cenicero de hierro de pie también, y le dio a Diego con él.
Nos lo cuenta Josefa, una de las catequistas que estaba ayudando a recoger. Fueron, nos dice, momentos de terror, de auténtico pavor, como nos ha contado ella, todavía en shock, por todo lo que vivió, por todo de lo que fue testigo. Enseguida vas a poder escuchar su relato entero. Un relato que acaba con Diego ya herido intentando huir de su asesino. En la plaza cayó sin fuerzas y ahí terminó de arrebatarle la vida. Las fuerzas de seguridad, las mismas que nos han protegido tantas veces de ataques yihadistas, trabajan ya para aclarar qué hay detrás de esta locura. Lo que sabemos es que el detenido está ahora mismo en Madrid y la Audiencia Nacional investiga los hechos como presunto ataque terrorista. En Algeciras queda hoy muchísimo dolor y también, por supuesto, el recuerdo. Pues hoy vamos a estar allí, centrándonos en todo lo que ha pasado en Algeciras, pero además están pasando también más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y por ejemplo, está pasando una última hora. Sanidad acaba de confirmar que el Consejo de Ministros el próximo 7 de febrero eliminará la obligación de las mascarillas en el transporte público, así que es probable que esa decisión entre en vigor el día 8, la eliminación de las mascarillas en el transporte público. Además, Alemania asegura que hasta principios de abril los carros de combate Leopard no llegarán a Ucrania. Esta tarde, el gobierno de España debatirá con sus aliados cuántos blindados ofrecerá nuestro país. Moscú ha respondido a este suministro occidental con una oleada de misiles sobre el suelo ucraniano. Y también el secretario general de la Conferencia Episcopal ha lamentado que se utilice el nombre de Dios para justificar la violencia. Tras los sucesos de ayer en Algeciras, Monseñor Don Francisco César García Magán también ha pedido no demonizar a colectivos o grupos ni identificar el terrorismo con ninguna religión.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Amenaza a Vinicius en un puente de Madrid.
Hoy se juega el derbi copero Real Madrid-Atlético de Madrid. Esta mañana en un puente junto al recinto ferial de IFEMA frente a la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas ha aparecido una pancarta en la que se puede leer Madrid odia al Real junto a un muñeco con la camiseta de Vinicius del Real Madrid colgado por el cuello. Acaba de emitir un comunicado el Atlético de Madrid a través de la agencia EFE en el que condena enérgicamente estos hechos. Dice que condena cualquier tipo de violencia e insulto. Preguntamos por las reacciones a este hecho en el conjunto blanco, en el Real Madrid. Arancha Rodríguez.
Pues evidentemente sorpresa por esa circunstancia y un gran malestar en el Real Madrid, que lamenta y condena enérgicamente la aparición de esa pancarta y el muñeco hinchable con la camiseta de su delantero Vini Junior, colgado además muy cerca, como decías, de un puente de la ciudad Real Madrid en Valdebebas, y además la víspera del derbi copero que se va a disputar esta noche en el estadio Santiago Bernabéu.
Se señala al Frente Atlético como autor de estos hechos. ¿Qué sabemos, Javi Gómez? Bueno, el Frente Atlético lo que nos comunica a la cadena COPE es que no tiene nada que ver con este hecho y que se desliga totalmente de esa pancarta y de ese muñeco colgado. Además, informa Isaac Fouto que la Liga va a emitir un comunicado condenando este hecho. Además de este partido, el derbi copero que se juega a las 9 de la noche, a las 8 de la tarde se juega el Valencia Athletic de Bilbao. Informa Hugo Ballester que en el Valencia no van a estar ni Kluivert ni Thierry. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 8.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Las 2:07, tiempo para la actualización informativa. Santi Morollón.
Pues comenzamos con la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Han interceptado en Canarias un buque de transporte de ganado del que se sospecha que traslada un alijo de alrededor de 4.000 kilos de cocaína. Se sospecha que va a bordo. El barco está siendo conducido a los muelles exteriores del Puerto de la Luz. Estamos también pendientes del Consejo de Gobierno de este jueves porque en principio se va a aprobar la modificación de la norma del IGIC 0 para la alimentación del ganado, ampliando esta medida a los piensos o al trigo forrajero. Los ganaderos en nuestros micrófonos se quejan de que no pueden vivir toda la vida de subvenciones y que es necesario que se active de una vez por todas la ley de la cadena alimentaria. Nicolás Pérez.
No es viable que en estos tiempos en los cuales estamos corriendo el ganadero sea el sacrificado a los 365 días del año, 12 horas trabajando, y que realmente no vea beneficios a final de mes. Las cuadras tienen que ser rentables al 100% día tras día, y no esperar a que vengan el tema de las subvenciones y esperar aquí. No se trata, es que no podemos seguir viviendo de subvenciones, deberíamos tener un precio justo, un precio equilibrado en el cual sean rentables todas las cuadras.
Y también les contamos las críticas desde Coalición Canaria al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria después de conocerse que la comunidad de propietarios del edificio Simón Bolívar en el Parque Blanco ha rechazado la propuesta del consistorio para establecer una excepción al acuerdo sobre actividades de carnaval, de tal manera que se pudieran celebrar 6 conciertos de las fiestas en el Parque de Santa Catalina con horario de finalización a las 3 de la madrugada, algo a lo que la comunidad de propietarios de este edificio se ha negado en rotundo.
Gracias, Santi. Volveremos a actualizar la información a partir de las 2:30, pero se ocurre en última hora. Se la contamos en los micrófonos de inmediato.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos en la mañana de COPE Gran Canaria. Saludamos a esta hora a Lucas Bravo de Laguna, el expresidente Unidos por el Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy tenemos que preguntarle por ese acuerdo entre Canarias y el Estado para crear una obligación de servicio público de manera experimental para controlar la subida de precios en los billetes aéreos que conectan Canarias con la península en ciertas épocas del año, como Navidades o incluso durante el verano. Todavía no se sabe cuál será esa ruta. Lo que sí se sabe es que será a partir del verano, cuando de manera experimental se podría poner en marcha. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es un proyecto necesario?
Bueno, está claro que alguna solución hay que tomar ante el abuso que algunas compañías aéreas, por no decir prácticamente todas, cometen con el tema de la subvención del 75% para poder volar los residentes entre Canarias y el resto de la península, ¿no? Yo creo que puede ser positivo el implantar de manera experimental esta obligación de servicio público. Ahora hay que ver qué ruta es la que se establece y el resultado, ¿no? Yo creo que se ha tardado mucho, eso sí. Yo creo que esto tenía que haberse puesto en marcha con más antelación, pero en cualquier caso, bienvenida sea la iniciativa y esperemos que el resultado sea lo más positivo posible, porque los precios de los billetes están disparados. Hace mucho tiempo que el Ministerio de Fomento se comprometió a estudiar los posibles acuerdos entre compañías aéreas para ir inflando esos precios, y si son caros para los que somos residentes, con esa bonificación del 75%, imaginemos los precios que están teniendo las personas no residentes que vienen a Canarias, ¿no?
Además, en clave turística, me gustaría preguntarle por la ecotasa. ¿Están a favor de la ecotasa? ¿Consideran que es necesaria que se implante?
No, Unidos por Gran Canaria está en contra de la ecotasa. Nos parece que, además, en un momento en el cual la Administración Pública Canaria, el Gobierno de Canarias, tiene la mayor recaudación en la historia, en estos años, el hablar de un nuevo impuesto, en este caso de una tasa, con el supuesto fin de una mejora ambiental, nos parece un error. El Gobierno de Canarias tiene suficientes recursos públicos, suficiente dinero en los bancos para poner en marcha mejores y mayores políticas que beneficien al medio ambiente, que beneficien a la ecología, y lo que no se puede es cargar con un nuevo impuesto, en este caso a los turistas, que por otro lado, y lo enlazo con lo que estábamos hablando de los billetes, ya pagan un dinero muy importante por venir a Canarias. Venir a Canarias tiene un sobrecoste muy importante respecto a otros destinos turísticos competidores, y lo que no debemos hacer es cargar todavía más al turista. Insisto, los que defienden la ecotasa lo defienden, bueno, con la excusa de que ese dinero que se recaude puede ir para la mejora del medio ambiente. Y yo lo que digo, y lo que decimos desde Unidos por Gran Canaria, es que ya existen dineros públicos suficientes para mejorar el medio ambiente, y lo que no se puede es estar inflando a impuestos constantemente todo, y en este caso el turista.
¿Y qué se debería implantar, en su opinión?
Bueno, en mi opinión lo que se tiene que hacer es los recursos públicos y el dinero público que se tiene, que es mucho, hay superávit en la administración pública canaria en estos momentos. Sin ir más lejos, por poner un ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria tiene más de 800 millones de euros en las cuentas bancarias. Don Román Rodríguez y el Gobierno de Canarias presume a cada momento de tener los mayores cotas de recaudación en la historia de la democracia, y lo que hay que hacer es gestionar bien esos recursos, lo que no puede ser, es decir, una administración pública no es un banco, no tienen que acumular el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos para tenerlos ahí metidos y decir, es que tengo mucho dinero. El ciudadano lo que quiere es que pagar impuestos en su justa medida para que los servicios públicos sean mejores. Por tanto, nosotros no vemos en ningún modo que la ecotasa vaya a beneficiar al conjunto de Canarias, que vaya a aportar nada positivo, insisto, a diferencia con otros destinos en la península o europeos que sí tienen esa ecotasa. Esos destinos tienen unos gastos de desplazamiento para el turista muy inferior a los gastos que tienen que asumir por venir a Canarias, y son temas que tenemos que tener muy en cuenta. Nuestro territorio es un territorio que tiene un clima fantástico, tenemos una buena oferta en general, pero estamos muy alejados del continente y, por tanto, esos sobrecostes ya los soporta el turista.
Uh-huh. Con lo cual, ustedes, se creen firmemente que en que no se debe de poner un impuesto. ¿Qué otras opciones barajan?
Bueno, nosotros, desde luego, en materia de impuestos, lo que sí hemos solicitado desde hace tiempo es una reducción del tipo general del IGIC del 7% al 5%. Insisto, el tema de impuestos, a mí no me gusta hacer demagogia con esto. Por supuesto, porque la gente de izquierda suele decir, bueno, es que el que apuesta por una rebaja de impuestos no quiere que exista un estado de bienestar. Eso es rotundamente falso. Nosotros, desde Unidos por Gran Canaria, por supuesto que defendemos el estado de bienestar. Unos buenos servicios públicos son esenciales a nivel sanitario, a nivel de empleo, a nivel social, etcétera. Pero cuando tú recaudas más de lo que puedes gastar, no tiene ningún sentido subir impuestos cuando la gente lo está pasando además muy mal. Los pequeños empresarios, los autónomos, las personas están prácticamente ahogadas con la alta inflación para llegar a fin de mes. Y por tanto, ¿cómo nos planteamos crear nuevos impuestos, generar más economía para la administración pública cuando lo que tienen ya en los bancos no son capaces de gastarlo? Si el gobierno de Canarias está recaudando más de lo que es capaz de gastar, el Cabildo de Gran Canaria lo mismo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también, por poner un ejemplo de administración local cercana aquí en la ciudad, pues no tiene ningún sentido. Yo creo que el único sentido que tiene aumentar impuestos es en momentos puntuales donde la recaudación o los servicios públicos se vean mermados, y no es el caso.
Uh-huh. Me gustaría preguntarle por otra propuesta que han lanzado, de que Gran Canaria sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. ¿Esto qué supone para la isla?
Sí, efectivamente, es una propuesta que hicimos hace ya más de un año en el Cabildo Insular de Gran Canaria, Unidos por Gran Canaria, desde el ánimo de poner en valor a nuestra isla, de generar economía, generar empleo y que también tengamos una gran repercusión nacional e internacional. Propusimos el que Gran Canaria sea sede del Mundial de Fútbol en el año 2030, que es verdad que todavía quedan unos años, pero estos grandes eventos se planifican con tiempo, porque es casi seguro que España y Portugal organicen esta cita mundialista pues dentro de 7 años ya. Hay 14 lugares de España que han presentado su candidatura, entre ellos está Gran Canaria. Al principio nos tomaron por locos, tanto en el Cabildo de Gran Canaria como en otros lugares, pero bueno, al final lo importante es que nos hicieron caso a Unidos por Gran Canaria. Todas las fuerzas políticas en esta isla han votado a favor finalmente por esa candidatura, y ahora lo que decimos desde Unidos por Gran Canaria es que hay que pujar con mucha inteligencia, con mucha ilusión y, sobre todo, con buen criterio para que Gran Canaria sea sede en 2030 del Mundial, igual que será Madrid, igual que será Barcelona, Sevilla, Valencia, con toda seguridad. En este caso, la idea que siempre propuso Unidos por Gran Canaria y que mantiene es la de ser sede de una de las fases del Mundial, y, por tanto, supondría tener a 4 selecciones de nivel internacional de Europa, de América y de África o Asia durante más de 3 semanas en Gran Canaria, y sería, sin duda alguna, un gran avance para la isla a nivel, insisto, mediático, y encima nos permitiría terminar el Estadio de Gran Canaria con dinero de otras administraciones y no solo del Cabildo.
¿Esto qué va a permitir o qué puede permitir a la isla e incluso a la capital, a Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, pues primero un retorno indudable económico directo, porque la afluencia de aficionados de los lugares de esas selecciones sería enorme. Fíjate que al menos una, si no 2 selecciones serían europeas, pues te puede tocar Alemania. Imagínate con la repercusión turística que tendría para Alemania el tener en Gran Canaria a una selección como la alemana, o te puede tocar Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido, Inglaterra. En fin, insisto, sería de un gran impacto, pero también te puede tocar selecciones sudamericanas como Brasil o Argentina, actual campeona del mundo. En definitiva, sería un gran retorno directo para Gran Canaria, pero también indirecto, porque no, yo fui consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria cuando se celebró el Mundial de Baloncesto. Fue un gran éxito. El evento más visto en la historia de Canarias fue el partido amistoso que jugó aquí la selección de Estados Unidos de baloncesto junto a Lituania, y el fútbol tiene 3-4 veces más la repercusión que el baloncesto. Y hombre, el ser sede, una de las sedes del Mundial de Fútbol de España y Portugal de 2030, sería para la isla un hito histórico, traería, generaría empleo y nos pondría en el escaparate mundial a nivel turístico. Yo creo que bueno, a todos los niveles sería estupendo, y bueno, yo me alegro que la iniciativa de Unión por Gran Canaria, en primera instancia rechazada, pues finalmente fuera considerada. Y ahora lo que sí pedimos, especialmente al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias, es que empujen lo máximo posible ante la Real Federación Española de Fútbol para que ese intento de ser sede sea una realidad. Algunos creen que no es posible, y yo les puedo garantizar que Gran Canaria está perfectamente capacitada. Somos el cuarto aeropuerto en número de pasajeros de España, tenemos una buena planta hotelera. Lo único que tenemos que hacer es reformar el estadio, dejarlo bien de una vez por todas, y los accesos a Siete Palmas para poder ser una de las sedes del Mundial.
Además, pues otra de las propuestas es la gratuidad de parking y televisión para pacientes de hospitales públicos. ¿De qué manera esto va a influir o a beneficiar, mejor dicho, a los pacientes?
Sí, desde Unidos por Gran Canaria, como ves, y podrán escuchar los oyentes de COPE, hacemos distintas propuestas, una más a largo plazo, como es este tema del Mundial de Fútbol, pero también otras a muy corto plazo. Nosotros llevamos, pues prácticamente 2 años defendiendo el que no se cobren a los enfermos y a sus familiares por ver la televisión en los hospitales públicos de Canarias, no solo de Gran Canaria, que nuestra fuerza política lógicamente defiende Gran Canaria, pero lo hacemos extensivo para toda Canarias, y también una disminución en el coste de los parking que están cerca de los hospitales. Es una auténtica vergüenza la sableada que se le mete a los enfermos o a familiares directos en hospitales públicos de Canarias cada vez que tienen que dejar su coche en un hospital. Un enfermo no está por capricho en un hospital, en muchas ocasiones, por desgracia, tienen que pasar mucho tiempo en una habitación, incluso semanas, y lo que no puede ser es que cuando un padre, una madre, una pareja va a visitarlo, pues tenga después que pagar auténticos dinerales en el parking. Y ya lo de querer cobrar por ver las televisiones en abierto, tanto públicas como privadas, en la habitación, nos parece un robo a mano armada y absolutamente tercermundista. Y lo que me parece triste es que el resto de fuerzas políticas, cuando hemos planteado estas medidas, que creo son además muy sociales y mínimas para los pobres enfermos que están, insisto, hospitalizados, pues que el resto haya mirado para otro lado.
Con lo cual, consideran que es una propuesta que es factible, ¿no?
Bueno, absolutamente. Es que, de verdad, a veces se cobran cosas a los ciudadanos que no hay derecho. Y esto, para nosotros, no hay derecho que se cobre la televisión, que tengas que meter monedas en las televisiones de los hospitales públicos, o los precios abusivos que hay en los parkings. Estoy absolutamente convencido, y por eso hemos propuesto que es perfectamente posible el quitar este tipo de medidas. Serían medidas sociales de primer orden y que bueno, ya se están tardando en acometer. Desde Unidos por Gran Canaria seguiremos dando la batalla, desde luego, para que se puedan reducir. Y bueno, fíjate, una de las medidas que nosotros hemos también solicitado y que otros partidos políticos miran para otro lado es la reducción de diputados. Nosotros hemos solicitado que se quiten los diputados de la lista regional, que no ha traído ningún equilibrio autonómico, no han aportado nada nuevo a la vida política canaria. Somos la única partido político que también pedimos esto, y solamente con eso se ahorra más de 1 millón de euros anual a las arcas públicas. Pues fíjate, de ahí se puede tirar perfectamente para lo que estoy diciendo de gratuidad de las televisiones y de los parking para los enfermos y familiares directos.
Entonces, según lo que hemos conocido hoy, no está a favor de que los diputados cobren después de que se disuelva la Cámara hasta que lleguen sus sustitutos.
Por supuesto que no, totalmente en contra. De hecho, yo soy de los pocos diputados que no cobra dedicación exclusiva. Yo en estos años, yo soy diputado del Parlamento de Canarias y no he cobrado ni un solo céntimo por ser diputado. Tan solo he tenido derecho a indemnización cuando asisto a un pleno o a una comisión de algún área, y desde ese punto de vista, vamos, yo creo modestamente que en ese sentido soy ejemplo de lo que debe ser austeridad en la administración pública. Nosotros pedimos reducción de diputados y, por supuesto, estamos en contra de la decisión que al parecer se pretende tomar de indemnizar a los diputados en épocas en las cuales no vayan a ejercer como tales.
Luca Bravo de Laguna, placer, un saludo, buen día.
Muchísimas gracias, un saludo para todos.
COPE más Gran Canaria.
¡Que no pienso hacerlo!
¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor!
¿Decías?
No, nada.
Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma.
Conócelo en febrero en tu concesionario más cercano de la provincia de Las Palmas.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
Yo ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
COPE más Gran Canaria.
A 2:26, un poquito antes de lo habitual, saludamos a nuestro compañero a Santi Morollón, actualizamos la información.
Bueno, pues comenzamos en este caso hablando del turismo en Las Palmas de Gran Canaria, que presenta cifras muy positivas, superando las cifras prepandemia durante 2022, un año el que han alcanzado cifras récord, 406.651 viajeros y 1.414.206 pernoctaciones. Decía esta mañana en nuestros micrófonos Pedro Quevedo que se trata de datos que jamás se han registrado en Las Palmas de Gran Canaria. Les contamos también que en Telde se ha señalizado las calas de Playa del Hombre y Olla del Pozo por la presencia de aguavivas. Atención a este comunicado, recordemos que son invertebrados que nos pueden picar y es bastante molesta. Y también señalamos en este caso que el gobierno, es noticia, va a aprobar la retirada de las mascarillas en el transporte público para el próximo 7 de febrero. Eso sí, hay que puntualizar, es importante que su uso se va a mantener en todos los centros sanitarios.
Pero al final, pues algo que nos alegra a todos. Gracias, Santi. A partir de la 1:20 ampliaremos toda la información a nivel local y después a nivel regional también en nuestros micrófonos.
COPE más Gran Canaria.
Saludamos a nuestro siguiente protagonista, Enrique Hernández, el expresidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal?
Pues muy bien. A lo largo de la mañana queremos hablar ahora de economía, de empresas. Y bueno, ayer también hablábamos contigo y hablábamos de un montón de temas pues bastante importantes. Sobre todo de la necesidad de colaborar, de las sinergias entre empresas. Pero hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues ayer estuvimos hablando, Carla, bien es cierto, con nuestro compañero y amigo Antonio Medina, presidente de la Federación de Empresarios del Norte, acerca de la necesidad que tenemos en los tiempos que corren de generar sinergias, colaboraciones, de unirnos para llevar a cabo proyectos. Pero hoy vamos una vez que ya tenemos ese proyecto, ya sabemos lo que vamos a hacer, ya tenemos compañero de viaje, cuidado, necesitamos regular nuestras relaciones. Es algo que muchas veces eso no se regula. Necesitamos una herramienta que nos permita, pues, regular relaciones internas dentro de la sociedad que vamos a constituir, ¿no? Tenemos un proyecto y se unen distintas personas. Estas personas, estos empresarios, estos profesionales, oye, pueden tener en un momento determinado distintas formas de ver el negocio o distintos caminos. Por lo tanto, necesitamos registrar todas esas posibles percances que vayamos a tener en lo que llamamos pacto de socios, ¿no? Es una herramienta, es un documento escrito que va a regular estas relaciones internas dentro de la empresa. ¿Para qué? Para garantizar que podamos resolver conflictos de una manera civilizada y que haga que no se ponga en peligro el desarrollo del proyecto.
Pero exactamente, ¿cómo se hace? Para que nos hagamos una idea.
Bueno, es un documento, ¿vale? Es un documento que debemos de generar. Ojo, que no es obligatorio, esto es una recomendación. El pacto de socios no es obligatorio a la hora de constituir una sociedad mercantil ni de unirnos para un proyecto. Pero sí es un elemento de vital importancia a la hora de gestionarlos, ¿no? Y esto es un documento escrito en el cual, pues, las partes que vayan a formar esa sociedad, 2, 3, 4, los que sean, los socios que sean, pues hacen una declaración de intenciones. Una declaración de intenciones en función de, pues, bueno, pues lo que vaya a ir sucediendo. Por ejemplo, cómo se gestiona la sociedad, quién manda, quién se dedica a qué dentro de ese proyecto. También si vamos a aceptar nuevos socios. También cómo debe ser el éxito de esos socios. Si tenemos 2, 3 personas, las que sean, dentro de la sociedad, oye, cuando uno se marcha, ¿qué es lo que sucede? Tiene que vender sus participaciones a los demás socios, puede venderlos a un tercero. También a qué se va a dedicar cada uno de los socios. Por ejemplo, uno puede tener una parte más técnica y otro puede tener una parte más comercial, ¿no? También se marcan cláusulas de no competencia. Oye, estás trabajando para este proyecto en exclusiva. Vamos a poner, imagínate que estamos en el sector seguro. Oye, pues estás en el sector seguro y estás trabajando para vamos a estar trabajando para producir para la compañía X. Bien, no puedes trabajar para otras compañías. O sí. Entonces, todas esas cosas, Carla, que nos pueden ir surgiendo y que pueden generar fricciones en el proyecto y pueden hacer incluso que el proyecto se ralentice o incluso que el proyecto desaparezca, pues de antemano, por lo menos todas las que podamos, las que presupongamos que pueden salirnos, tenerlas por escrito a día de hoy, ¿vale? Porque todos los proyectos, cuando los comenzamos, son apasionantes, todos estamos muy ilusionados, pero en función de que el proyecto va caminando, la empresa va evolucionando, empiezan a surgir, pues, X cositas, X temas que debemos de ir trabajando. Y si ya los tenemos de antemano previstos, mejor que mejor.
Además, los pactos de socios es algo, bueno, que se sabe, pero ¿se hace realmente en las empresas?
Ese es el gran problema. ¿Sabes cuál es el problema, Carla? Que nos ilusionamos, los que nos dedicamos al mundo de la empresa, nos ilusionamos tanto en los proyectos. Tenemos tanta esperanza en que todo va a salir bien, en que va a ser perfecto porque vamos a poner toda la carne en el asador para que esto surja, vamos a tocar a todos nuestros contactos, a todos nuestros proveedores. Y esa ilusión, que además es contagiosa, que suelen tener todos los socios que conforman un nuevo proyecto, nos hace que digamos, no, es mi amigo, o es mi compañero de sector, o es familia incluso, nunca nos vamos a llevar mal en el proyecto. No, crash o error. Sí. Bueno, y te hablo además desde la experiencia propia. Y de alguien que está todo el día al lado de empresarios. Mira, esta misma semana me lo estaba comentando una empresaria del sector de la estética, que necesitaba ya, su socia no estaba tanto en el negocio y necesitaba plantear X situaciones con ella. Claro, no lo tenía por escrito. Ahora todo es un poco lo que diga uno y lo que diga otro. Entonces, yo creo que dentro de esa ilusión debemos de tener un momento de claridad, de conciencia, y decir, oye, esto en algún momento puede hacer aguas, puede salir mal, o simplemente podemos tener versiones distintas de lo que debemos hacer en el negocio. Pues de antemano, todas aquellas que podamos ver venir, ¿vale? Que podamos predecir el futuro, digámoslo así, vamos hoy a dejarlas registradas qué es lo que puede suceder y cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar.
¿Y cómo se pide ese pacto de socios? Hablabas de un documento, pero lo tenemos que pedir, nos lo tienen que asesorar. ¿Cómo nos enteramos? Es decir, yo es la primera vez que lo escuchaba.
No, es muy... no se suele hacer mucho, se tendría que hacer mucho más este pacto de socios, pero este pacto de socios no deja de ser un documento de buenas voluntades entre partes, ¿no? Y podemos coger un abogado e incluso, oye, registrarlo, ¿no? Registrar este pacto que estamos haciendo para que tenga un mayor efecto legal a la hora de que tengamos un problema y tengamos que recurrir a ese pacto de socios y ver cómo en un momento, en el minuto uno, nos planteamos que se iba a resolver este conflicto. Pero ojo, lo que estamos comentando es que no es obligatorio. No es obligatorio, pero sí es muy inteligente hacerlo. Y se puede contar, eso es lo que he dicho, con un asesoramiento legal y además es recomendable hacerlo.
Es recomendable porque claro, no vale, yo te lo dije por palabra, o hay que dejarlo con constancia, ¿no?
Claro, hay que dejar esa constancia. Además, yo creo que es sano, ¿no? Sí. Muy sano el ser consciente y tener la madurez empresarial suficiente de decir, oye, aquí esto puede salir mal en un momento determinado o podemos tener distintas versiones de cuál debe ser el destino de nuestra empresa y cuáles deben de ser los objetivos. Vamos desde el minuto uno a minimizar los daños del futuro. ¿Y cómo minimizamos los daños del futuro? Ahora que el problema no ha surgido, planteárnoslo de forma fría y calculada y decir, oye, si sucede esto, ¿qué haremos? Claro, en función de que va la empresa creciendo, ya cada uno de los socios, dos, tres, los que sean, pues cada uno va tomando su camino, va adquiriendo una experiencia, va buscando, bueno, pues ya sabemos que los caminos modifican a la gente y no son los mismos empresarios, las personas, los que en el minuto uno forman la sociedad a cuando va pasando el tiempo. La gente va evolucionando, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Entonces ya digo que es muy, muy sano hacerlo. Es como cuando te casas, ¿no? En las capitulaciones matrimoniales, decir, oye, pues esto y esto.
Separación de bienes, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Sí, porque además eso, acabas de mencionar algo que a mí se me había olvidado y es importantísimo. Oye, ¿qué ha puesto cada uno a la hora de crear esta sociedad? ¿Bien? Uno ha puesto dinero, el otro ha puesto un local, el otro ha puesto maquinaria, o los dos al 50% hemos puesto dinero. Oye, cuando esto se disuelva o cuando uno quiera marcharse, ¿con qué te marchas? Podemos decir, oye, no nos marchamos con nada, que otro sea con el negocio. O podemos decir, no, yo me voy a llevar como mínimo lo que yo aporte al negocio. ¿Bien? Entonces, claro, aquí el factor fundamental es el tiempo. El tiempo va pasando y nos va haciendo olvidar las cosas y ver las cosas de distinta manera. Si yo aporté, vamos a poner un ejemplo, 5.000 euros y tú aportaste una maquinaria, lo que sea, pues para arreglar zapatos, por ejemplo, me lo invento. Oye, ¿cuánto vale esa maquinaria a día de hoy? ¿Vale esos 5.000 euros o vale 3.000, vale 2.000? Porque cuando yo me marche, si yo quiero marcharme de la empresa, yo querré que ese activo que yo he dejado, pues, oye, que me lo pague.
Sí, sí.
Entonces, todo eso debemos... Sí, que me lo devuelva o tú te lo quedas y me lo pagas o pactamos una amortización de este activo porque ha producido una serie de beneficios y los dos nos hemos beneficiado de ese rendimiento, pero sí es bueno planteárselo. Y sobre todo, porque además le tengo muy fresquito, Carla, porque lo estoy viendo en estos días con una empresaria que me está comentando ese mismo problema, de hacerlo cuando las cosas vayan bien, o sea, en el minuto uno. Hacer los pactos de socios cuando las cosas van mal puede suponer también añadir leña al fuego. Porque se puede ver, uno puede decir de otro, yo pues dudo de esto, dudo de lo otro. Lo mejor es cuando todo está bien, todo está tranquilo, cuando comenzamos ahí plantearnos.
Se comienza, ¿no?
Y además es importante también que esté vivo el documento e irlo revisando, plantearse revisarlo cada 6 meses o cada año, por ejemplo, y vamos a revisar qué es lo que habíamos dicho, porque van variando las situaciones. Y eso además es bueno y es sano, Carla, porque nos hace replantearnos cosas, nos hace replantearnos cómo montamos el negocio en el minuto uno y cómo ha ido evolucionando. Y si necesitamos pues más maquinaria, más personal, replantearnos la estrategia, los objetivos, yo creo que es sano y es muy importante.
Además, ¿qué tipo de reglas hay que establecer? Porque no solo hablamos de este pacto, sino también de una serie de normas que sería recomendable establecer antes de formar una sociedad, en este caso.
Bueno, más o menos las mencionadas. Sí, un proyecto, da igual. No vale también, o sea, no pensemos que esto solo es válido para cuando creamos una SL, una persona jurídica. No, vale, no. También es válido cuando dos autónomas se unen para un proyecto común, que por ejemplo es el caso de estas empresarias a las que estoy asesorando en este tema, ¿no? Es importante que entendamos que no solo, lo que te comentaba, no solo para las sociedades mercantiles, sino cuando nos unimos para generar un proyecto, aunque ese proyecto no tenga una personalidad jurídica propia, las personas sí tienen, se interrelacionan entre ellas, ¿vale? Por ejemplo, pues, como autónomos, ¿no? Entonces, antes mencionamos a tu pregunta, lo que me estabas preguntando, sí. ¿Qué debe contener? Pues lo que debe contener es esto, oye, ¿qué aporta cada uno? ¿Cuáles son los exits, las salidas posibles en el caso de que uno quiera marchar? Oye, ¿aceptaremos a más socios? ¿No los aceptaremos? Bien. Oye, si yo me jubilo, ¿esto se lo puedo dejar a tu hijo o me lo tienes que comprar tú? Oye, ¿podemos trabajar para terceros o esto nos requiere una exclusividad? Ese tipo de cosas que ya te digo que en un momento de conflicto las cosas no se ven de una forma objetiva, sino que estás totalmente contaminado por la situación.
Enrique, sí. Me gustaría preguntarte ¿qué debemos hacer? Es decir, si nosotros, algún oyente que nos está escuchando ahora y considera o quiere iniciar un proyecto, las recomendaciones son estas, ¿no? Las que hemos planteado. Es decir, crear un pacto de socios, establecer unas reglas previas y, sobre todo, no tener vergüenza en realizarlo, ¿no? Que esto es algo normal, que no nos, que luego al final a la larga nos va a ayudar.
Claro. Y me lo llevo al campo matrimonial, que antes lo mencionamos. Oye, da un poco de vergüenza plantearle a esa persona que amas, a esa persona que quieres compartir tu vida, que tienes la total confianza con ella. Oye, ¿hacemos separación de bienes? ¿Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío? ¿O cómo hacemos con esto? Da un poco de, ¿no?, de grima, ¿no? ¿No? Da un poco de, oye, estás mezclando lo emocional con lo material y me estás planteando... Sí, claro, me estás planteando el del minuto uno, claro, me estás planteando el del minuto uno que esto se puede acabar, ¿no?
Sí, pero bueno, la realidad al final, cuando se habla de empresas, incluso, bueno, también es matrimonio, ¿no? Pero cuando se habla de empresas, nunca se sabe lo que va a pasar. Entonces, al final, claro. Pues, es importante, ¿no?, tenerlo claro.
Exactamente, entonces es igual, hay que tener un momento de frialdad, de claridad y plantearnos, oye, esto puede salir mal en algún momento. ¿Y para qué? Y ese momento puede surgir, ¿vale? Y como puede surgir y está ahí la probabilidad, tener la frialdad a día de hoy, cuando todo está bien, de plantearnos qué haremos en el futuro cuando las cosas vayan mal. Y además sabemos que en una situación de conflicto, de tensión, las cosas no se hacen igual y no se hacen con la misma tranquilidad y con la misma frialdad que cuando no tenemos esa mala circunstancia. Por lo tanto, creo que es muy, muy inteligente plantearnos este pacto de socios. Y como se suele decir por ahí, más vale quedarse rojo una vez y estar tranquilo toda la vida que sufrir en el futuro.
Eso, desde luego. Enrique Hernández, un placer, como siempre. Gracias por traernos estos tips, sobre todo para las empresas y gozar de buena salud en nuestras empresas.
Siempre, gracias.
Muchas
a ti.
Muchas gracias, buen día, un saludo.
COPE más Gran Canaria.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
Fíjate que en realidad la conversación de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil. Porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos, ¿no?
Ahí está el problema. Pues claro,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES. La mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver series. El problema viene cuando ver estas series se convierte en una obligación. Seriefilia, la adicción a las series.
Lo mejor es seguir la regla de las 8 horas. Es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 para divertirse.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria contra la Sociedad Deportiva Huesca. Te lo contará COPE más Gran Canaria en 103.0 Las Palmas y 102.9 Sur. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Tricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guadarteme y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Huesca. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
COPE más Gran Canaria.
Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues hoy les traemos una propuesta cultural que sin duda alguna va a ser todo un éxito. Cinesin, secuencias de acordes, aterriza de nuevo en el Museo Castillo de Mata de la capital Gran Canaria. Será en este mes de febrero. ¿Para qué? Pues nuestro siguiente protagonista nos lo va a contar. Saludamos hasta ahora a Juan Salán, él es productor de Cinesin. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla. Buenos días a todos los oyentes.
¿En qué consiste Cinesin?
Bueno, es un ciclo de documentales musicales enfocados a la música, uh-huh. Donde se proyectan y luego contamos con un debate con los protagonistas, directores o actores del documental en sí. De tal forma que la gente, además de ver el documental, luego puede investigar y preguntar todo tipo de dudas a través de los invitados, en este caso, como digo, directores o actores, ¿no? El menú que tenemos es el próximo día 3, empezamos con una película que se llama Songs for Drella, que es un concierto entre Lou Reed y John Cale, miembros de la Velvet Underground. Es una película que estuvo perdida más de 30 años y que se recuperó hace un par de años como un documento histórico, gráfico histórico, ¿no? Esa película estará, el ponente será Ignacio Juliá, que es el fundador de la revista Ruta 66, digamos la referencia del rock nacional en cuanto a revistas, y un personaje cualificado sobre la vida de Lou Reed y todo lo que le rodea a él, ¿no? El segundo día será el día 17 de febrero y tendremos el documental de La Bordeta, que, bueno, estará su hija Paula Labordeta y el director Gonzalo Urresti. Es un documental que narra la vida de este singular personaje, importante personaje de la sociedad española, donde, bueno, se mezcla la parte musical, evidentemente, y luego la parte social, la parte política de su trayectoria vital, ¿no? Y terminaremos el día 24 de junio con una proyección que se llama Black is Balsa, que es una película animada, medio animada, de dibujos, digamos, y personajes, realizada por Fermín Muguruza, ¿no? Una película de carácter social, reivindicativo, y que cuenta con una banda sonora muy enfocada a todo lo que se llamó el rock radical vasco, ¿no? Uh-huh. Estará el propio Fermín Muguruza, y decir que tanto la película de La Bordeta, documental de La Bordeta y película de Fermín Muguruza, son dos películas que están este año nominadas a los Goyas en diferentes categorías. Es posible que cuando estén aquí, cuando vengan aquí, vengan con el Goya en la mano. Por lo tanto, nos hace muy feliz de que, pues, hayamos tenido la suerte de seleccionar estas dos películas y que luego hayan sido nominadas a los Goya, ¿no? Eso le va a dar un carácter más importante a, al evento.
Esta segunda edición, la primera fue un éxito, esta segunda, ¿qué previsiones tienen? Porque además tienen una apuesta muy fuerte, ¿no? Sobre todo van a tener la presencia de dos piezas nominadas a la 37 edición de los premios Goya y además van a tener, va a estar dominada sobre todo por el documental, ¿no? Y documental musical que además, sin duda alguna, va a traer a todo tipo de público.
Sí, efectivamente. La idea es que sean documentales y sobre todo musicales, ¿no? El año pasado hubo una serie de proyecciones también en esa línea, con el documental de sobre Parálisis Permanente y con la presencia de Arca Curra. Hubo otro documental también sobre las mujeres pioneras en el mundo de la electrónica y estuvieron los pioneros de la música electrónica en España, que son Aviador Toro con Servando Carballar. Y bueno, fue un éxito. El evento se celebra en el Castillo de Mata y las instalaciones no disponen de un aforo muy grande, ¿no? Entonces, el año pasado se llenó y este año tiene pinta de que se va a llenar y bueno, y se va a quedar gente fuera. Así que la entrada es gratuita, entrada libre, hasta completar aforo, y lo único que puedo decir a la ciudadanía es que estén temprano allí para ocupar su sitio. El aforo es el que hay y las instalaciones, además queremos hacerlo allí en el Castillo de Mata. Buscamos ese espacio como un espacio también a reivindicar de esta ciudad como un espacio cultural y también queremos que aparte de exposiciones y otros eventos que se hacen allí también se proyecte cine y en este caso que sea cine musical, ¿no?
La entrada libre es muy importante apuntarlo y además sin duda alguna pues la cultura hay que verla, ¿no? Y estas propuestas pues son bastante fuertes y además me imagino que usted bueno pues al producir todo este evento, pues también se dará cuenta de la calidad que tiene.
Sí. Bueno, cuando iniciamos la selección de documentales, siempre intentamos buscar los documentales más actuales, más interesantes, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que hay veces que no tienes acceso a ellos pues por diversas cuestiones, ¿no? En este caso, bueno, pues yo quería proyectar la película de Ala Borbeta. Me parece particularmente un personaje importante y un personaje que la gente tiene que conocer en su trayectoria, que es amplia y muy variada. Y también el documental de Fermín Muguruza, que para quien no sepa, Fermín Muguruza fue el líder de una banda mítica de los 90, llamada Cortatu, que luego siguió con Negu Gorriak y es un referente en la cultura vasca. Y también la película de Lou Reed. O sea, digamos que son tres películas buscadas, queridas, y que hemos tenido la suerte de que al mismo tiempo que las seleccionábamos y las contratábamos, digamos, pues salieron las nominaciones a los Goya, ¿no? Eso nos da a entender un poco que la selección hemos tenido buen ojo, ¿no? Hemos tenido suerte, además, ¿no?
No quería preguntarle, pero no sé si tiene algún documental preferido en esta edición, o todo.
Tengo dudas. Me gusta mucho Lou Reed y John Cale y la historia de la Velvet Underground. Me gusta mucho como un grupo referente. Además, esto tiene un entroncamiento con el carnaval, ¿no? El carnaval que se va a realizar en breve en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un carnaval que está enfocado al Estudio 54, aquella mítica discoteca de Nueva York. Y bueno, el germen de la Velvet Underground residía prácticamente en esa discoteca, porque, digamos, su ideólogo era Andy Warhol, que era uno de los propietarios de la famosa Estudio 54. Así que tiene que ver con los carnavales de este año y con la temática que tiene Estudio 54. También me gusta mucho la figura de la Borbeta, siempre me ha parecido un tío muy interesante. Y leyendo su biografía todavía me parece más, y cuando vea el documental, que todavía no lo he visto, me parecerá más. Y luego Fermín Muguruza es una persona que respeto muchísimo y que ha hecho una serie de documentales que están siendo premiados por todo el mundo. Esta presentación aquí forma parte de una gira, digamos, de presentación por toda Europa, por toda España, y que le llevará también a Latinoamérica, donde también tiene gran predicamento. Cortatu y su música, y ahora su parte de cine, pues tiene mucha importancia y mucha enjundia para mucha gente y para mí, por supuesto.
Juan, ¿cuándo comienza este fantástico programa cinesio?
Bueno, pues como decía antes, el día 3 de febrero, viernes, a las 8 de la noche, Castillo de Mata, tenemos la película de Sean Fontrella, la película de Lubet y John Cale. Uh-huh. El día 17, también día 17, viernes, a las 20 horas, Castillo de Mata, La Bordeta, Ese Hombre. Y el día 24 de febrero estará el Black Is Belcha, de Fermín Muguruza.
Pues sin duda alguna marcamos en nuestro calendario estos días 3, 17, 24 de febrero para este evento tan importante cultural, para este segunda edición de CineSin en el Castillo de Mata, esa proyección sobre todo de documentales y de esos dos títulos nominados a los premios Goya. Juana Salán, productor de CineSin, un placer. Nos veremos ahí.
Igualmente.
Un saludo. Saludos,
buenas tardes.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Y nos vamos hasta el auditorio de Valleseco, a Valleseco concretamente, porque este mes de enero ha comenzado con la programación de espectáculos. Ha comenzado con la obra Medea 21. Saludamos a su protagonista y también actriz de esta obra. ¿Qué tal, Yaneli Hernández? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me imagino que ya todo listo, ¿no?, para esta actuación.
Sí, sí, todo perfecto. Ya llegaron los dos actores que viene, uno de Tenerife, otro de Lanzarote, la directora también que viene desde Madrid, está todo el elenco. Esta tarde ya tenemos un súper mega ensayo todos juntos para ir mañana pues con todo perfectamente hilado y preparado a esta función de Valleseco que nos hace tantísima ilusión.
Quería destacar que la obra Medea 21 será mañana, el día viernes 27 de enero, será a las 8:30 de la tarde. ¿De qué se trata Medea 21? ¿Qué vamos a ver, Yaneli?
Pues mira, vamos a ver Medea, el mito de Medea, la tragedia clásica griega, con una puesta en escena totalmente contemporánea. Somos 9 actores en el escenario todo el tiempo. Trabajamos la figura del coro griego, el corifeo, las distintas medeas. ¿Por qué digo las distintas medeas? Porque una de las características distintas que tiene esta obra, porque siendo un clásico se ha interpretado de mil maneras, claro, es que en nuestra propuesta el personaje de Medea, que hace un viaje emocional enorme, lo interpretamos 5 intérpretes diferentes. Hay una Medea que es la primera parte, la segunda, así es, y hasta al final somos 5, con también la particularidad de que una de las Medeas es interpretada por un hombre en un momento de la obra. Entonces, hemos hecho una relectura de los textos clásicos de Eurípides y Séneca, una adaptación que hizo la propia directora Rebeca Ledesma, y ahí vamos con nuestra propuesta, que ahora arrancamos gira. Y bueno, el estreno que hemos tenido, otra función más que tuvimos en Gardel, hemos tenido una muy buena acogida, teniendo en cuenta que es un texto de esas
características, ¿no?
Sí,
que me imagino,
sí,
que una,
sí,
vez,
sí,
que ves el texto, lo tienes en la mano, pues adaptarlo, ¿no?, a la época moderna. Aunque bueno, yo creo que, no sé si eres de las que piensan que el teatro lo aguanta todo, es decir, no es que lo aguante todo, pero que al final se puede interpretar de miles maneras y al final lo que uno quiere es llegar al público, ¿no?
Sí, y el texto es tan potente, que verdaderamente poco artificio más necesita. Nosotros la lectura que hicimos es la de, bueno, y a mí como productora, lo que me llevó a querer montar esta pieza fue precisamente que es una historia que, aunque sea de antes de Cristo, pues está absolutamente vigente. Siempre digo, Medea se cuenta desde el final. No le voy a hacer un spoiler si le digo,
claro,
que Medea, sí, es que todo el mundo lo conoce, de hecho, por eso es tan grande, ¿no? El final es que Medea mata a sus hijos delante del padre para destruirlo completamente. Entonces, estamos hablando de la violencia que se ejerce sobre los más desamparados, sobre los niños, ¿no? Los más débiles por parte de sus progenitores. Por eso que decimos también que la figura de Medea fue interpretada también por un chico, para abrir el espectro a que esto está por encima del género. Esto es algo que tristemente sucede, y los protagonistas de esta tragedia en realidad son esos niños que están en manos de la ira de los adultos que deberían cuidarlos, ¿no? Y esa historia, tristemente, sigue sucediendo día tras día.
¿Qué ha significado para ti realizar, protagonizar e interpretar esta obra?
Pues mira, Ana, para mí, te digo, la primera decisión fue como productora, fue decir, venga, vamos a montarla. Vamos a montarla con 9 personas en un escenario. Y lo que ha significado es que merece la pena. Evidentemente es un esfuerzo enorme a todos los niveles, es producción propia. Y merece la pena porque al final ese es el objetivo de la cultura y el arte, ¿no? Tocar conciencia, emocionar. Y en este caso concreto, la decisión de llevar a cabo una obra de esta envergadura es precisamente porque el teatro es una herramienta muy, muy poderosa para poder hacer denuncias elegantes, para poder hacer reflexionar, porque hay veces que uno como que no quiere sentarse a pensar, ¿no? Pues para eso también está el teatro, para pensar a través de la emoción.
Y qué maravilla y qué maravilloso es, ¿verdad? Acudir a un teatro, interpretarlo también, y como productora ahora, y Aneli, me imagino que es otro reto que te estás enfrentando también diariamente.
Sí, bueno, la verdad es que yo no sé qué me pasa, que cada dos años me lío la manta a la cabeza y me da por montar una obra de... Digo, la última fue hace un par de años, La Maleta, que también eran 9 personas. Bolerrock éramos 13, o sea, es una locura.
Te gusta estar con mucha gente, eso se nota.
Sí, la verdad.
Y trabajar con gente.
Sí. Y es muy gratificante y hay una suma de talentos enormes en este escenario. Tenemos a Michael Hernández, a Saulo Trujillo, Eva María Cavada, Javier Bolea, Jenny Díaz, Sofía Rubro, Romina Vives, vamos, que somos un rancho ahí, de cada uno haciendo su parte. Y estamos muy, pues, muy contentos de poderla poner en pie de nuevo.
Pues será, tienen una cita, ya saben, viernes 27 de enero a las 8:30 con la obra Medea 21 en el Auditorio Valle Seco con Yaneli Hernández. Un placer, buen día.
Otro beso enorme para ti. Recordarles también que todavía quedan entradas que están a la venta en tu reserva online, que ahí las pueden pillar, o en taquilla. Hola. Que en Valle Seco no han perdido las buenas costumbres de vender entradas en la puerta.
Nos veremos ahí, Yaneli. Un saludo, buen día.
Un abrazo, muchas gracias.
Y a ustedes, será hasta mañana.